Estoy en comunicación con Jorge Aliaga, que es físico investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, porque a ver si nos explica cómo funcionan los medidores de dióxido de carbono. Porque ayer Axel Kicillof anunció la vuelta al aula con estos medidores, ¿no?
33.000 compró para las aulas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Mirá vos qué bien. Jorge, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo
¿Qué
anda?
tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿A un físico cómo se lo llama? Licenciado, doctor.
No, no es como se lo llama, depende del grado académico que tenga. La carrera de grado es licenciatura en física, después hay una carrera de posgrado que es doctorado en física.
Doctorado.
Sí, yo hice los dos.
O sea, usted
Ah.
es doctor en física.
Sí.
Perfecto. Jorge, ¿qué es el cómo funcionan los medidores de dióxido?
A ver, la idea es la siguiente. Lo que se ha entendido a lo largo de la pandemia es que esta enfermedad se transmite de una persona que tiene virus en su aparato respiratorio,
Sí.
sale del aparato respiratorio de una persona y llega a la del otro. Y ahí
Sí.
se contagia.
Tal cual.
Al principio se pensaba que eso era por las gotas grandes que se exhalaban. Después, la Organización Mundial de la Salud terminó aceptando que en realidad, además, cuando uno respira, pero mucho más cuando grita, cuando canta, emite aerosoles, que son pequeñas gotitas de humedad que quedan flotando en el aire mucho tiempo porque son muy livianitas. Y eso, en principio, se pensaba que no. Eso es la vía de contagio conocida de otras enfermedades como el sarampión. Se pensaba que COVID no era. Después, finalmente, se aceptó que sí lo es. Eso cambia la estrategia porque entonces, además de mantener distancia y además del tapabocas, cuando uno está en un ambiente cerrado, si el aire se va poniendo viciado, si una persona, digamos, respira mucho tiempo adentro de un aire que está respirando otra persona, puede terminar respirando esas gotitas y contagiarse. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Recordemos que esta enfermedad, ya aprendimos, que la contagian personas que no necesariamente tienen que tener síntomas.
Okay, ¿y el aparato este cómo funciona entonces?
Bueno, justamente, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando uno respira, el ser humano, los seres vivos, son máquinas de transformar, tomar oxígeno del aire y transformarlo para vivir, entre otras cosas, en dióxido de carbono.
Okay.
El aire libre tiene 400 partes por millón de dióxido de carbono, el aire exhalado tiene 40.000 partes por
A
millón,
la
100 veces
miércoles.
más. Entonces se usa la indicación de dióxido de carbono como un indicador de si el aire está muy respirado. Si el aire de una habitación se parece mucho al aire del exterior, quiere decir que el aire está bien renovado, está fresco y no hay peligro de estar respirando el aire de otro.
Okay.
Cuanto más suba, más peligro hay. Por ejemplo, en un auto, con las ventanas cerradas, que es un ambiente chico, van dos personas, rápidamente el dióxido de carbono puede subir a 2.500, 3.000 partes por millón
Sí.
en 15 minutos.
Por eso existe en los autos modernos el recirculador del aire.
Claro, justamente, si uno
Uno aprieta
tiene.
una palanquita, un botoncito y recircula automáticamente.
Exactamente. La otra es si uno abre las ventanillas un poco,
Claro.
ya con eso genera corriente de aire y se
Y lo
ventila.
mismo pasa en una casa, entonces, si está muy
Lo mismo pasa
saturado,
en cualquier
abrís la
lugar
ventana,
cerrado.
claro.
Exactamente. Una oficina, un comercio, un aula. Lo que se
Jorge.
recomienda es ventilación continua y cruzada. Ustedes vieron que cuando la cocina se llena de humo no abrimos solo una ventana,
Claro.
abrimos puerta, ventana, para que circule aire y corra.
Claro.
Eso es ventilación cruzada. Y
Claro.
continua es que siempre la dejamos abierta, no es que abrimos cada tanto rato, sino que siempre dejamos un ratito, un pedazo de abertura para que corra el aire.
Jorge, buenos días, soy el doctor Sin. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, aclarar una cosa que usted contó muy bien. Al principio creíamos que el virus se difundía a través de las gotas grandes. Y el tema, se lo cuento a la gente, no a usted, ¿no? Que lo sabe muy bien. El tema es que las gotas grandes caen rápidamente al piso.
Exacto.
Entonces, no duraban mucho en el aire. Ahora sabemos que también se transmite por las gotas chicas, sobre todo en ambientes cerrados y donde hay mucho aforo, mucha gente, motivo por el cual la aerosolización implica la posibilidad de un contagio.
Tal cual.
Lo que le quiero agregar, estimado Jorge, es esto. Durante mucho tiempo se recomendaron las placas de plexiglás. Lo que
Ah,
nosotros
sí.
decíamos ayer en esta radio es, bueno, ¿por qué no sacamos estas placas? Porque si tenemos medidores de dióxido de carbono, ¿para qué necesitamos las placas? Las sacamos y cuando llegamos a 900 partes por millón, abrimos las ventanas.
En realidad, a ver, lo que se está recomendando es tratar de no llegar a 900 por millón. Si uno deja un poco abiertas las ventanas y las puertas, hay corriente siempre.
Ah, okay.
Y no se acumula aire respirado.
Pero considerando que estamos en invierno, bueno, hoy no, ¿no? Pero que estamos en invierno todavía.
Pero justamente, abrir un poquito no genera mucho desconfort. Abrir todo, sí.
Sí, claro.
Pero si uno abre un poquito, no. Y las ventanas, las mamparas de plexiglás, al contrario, se ha demostrado que dificultan
claro,
la circulación de aire.
Claro.
Y empeoran la situación.
Lo contamos acá, y eventualmente, por eso decíamos, es mejor tener el medidor de dióxido de carbono, sacar las placas de plexiglás, y usted va regulando, si quiere, abre o más o menos las ventanas, de acuerdo a la cantidad a la concentración en partes por millón del dióxido, ¿no?
Exactamente, así es. Las mamparas estas solo se recomienda, por ejemplo, en un supermercado donde hay una barrera física para que las gotas pesadas no le peguen a la otra persona.
Claro.
Pero en un ambiente como una oficina, es mejor que el aire circule.
Ok. Por ejemplo, aquí en la radio tenemos estas placas. ¿Sería mejor sacarlas entonces? Según.
Si ustedes tienen circulación de aire, sí. A ver, lo que se acuerdan que al principio se decía no prender los aire acondicionado, no recircular el aire.
Ahora es todo lo contrario.
Ahora es todo lo contrario.
Justamente. Hay que prender el aire, claro.
Ahora, no, ojo, no aire acondicionado split, ¿eh? El aire acondicionado split se puede prender, pero entonces hay que abrir puertas y ventanas, porque el aire acondicionado split no renueva el aire.
Claro, hay que dejarlo correr. Claro.
Exacto.
Jorge, la última pregunta por mi parte. A ver...
Lo mejor sería, perdón, un ventilador de techo, entonces.
Un ventilador de techo con ventanas,
con ventanas y puertas abiertas.
También puede ser un ventilador de pie apuntando hacia afuera en la ventana, por ejemplo.
Claro,
claro.
Por ejemplo. Digo, lo vamos a volver a hablar seguramente más adelante, Jorge, porque estas cosas, a medida que el calor va, digamos, que empiezan la primavera y el verano, claramente va a haber que tomar algunas medidas porque esto no va a terminar tan rápidamente. Ahora, la pregunta es, ¿estos detectores de dióxido de carbono se enchufan a la pared, tienen pilas, se recargan, lo puede leer cualquier docente, son fáciles de usar?
A ver, el concepto es que, así como en la casa tenemos un termómetro, y eso no nos transforma ni en enfermeros ni en médicos,
que nos
automedicamos, sino que simplemente nos dice si tenemos que llamar al médico.
Claro.
Esto es lo mismo, es un display que uno lo que tiene que saber es que lee un numerito. Si el numerito está abajo de un cierto umbral, que se recomienda 700 o 800 partes por millón, no mucho más que eso, estamos bien. Como le decía antes, si uno está encerrado, por ejemplo, yo estoy en la habitación esta, estoy haciendo una prueba ahora, y estoy encerrado, y ahora tengo 705 porque estoy encerrado. Si yo abro la ventana, estaría en 450.
O sea, el número mágico para estar adentro es 450.
Ese sería como estar afuera. Hasta llegar a 800, 850, 750 por ahí,
está bien.
Es un riesgo aceptable.
Ok, entre 400 y 800 está bien.
Ustedes imaginan que en un lugar cerrado, una escuela en invierno, con todo cerrado, es muy común que hubiera 2.500 o 3.000 partes por millón.
Claro, todos los chicos respirando al mismo momento, claro, obvio.
Y encima las placas de plexiglas.
Y genera un montón de problemas adicionales.
Perdón, Jorge, lo interrumpí. Y encima las placas de plexiglas lo que hacen es encajonar ese aire que no se mueve.
Así es. Está demostrado, hay simulaciones hechas en revistas internacionales que muestran que dificulta la circulación del aire y empeora la situación.
¿Cuando está arriba de 800, el aire está viciado?
No, 800 es un umbral que se tomó arbitrariamente porque ahí el 1% del aire de la habitación estaría ya...
Ok, pero en una habitación donde vive una pareja, una familia...
A ver, si son convivientes no es lo mismo, ¿está bien? El tema es si es un lugar donde están personas que no conviven.
Si no es burbuja, digamos.
Está bien.
Claro, exactamente. Si no es burbuja. Si es burbuja, se supone que uno ya está.
Pero cuando en una habitación que está encerrada, que está cerrada muchas horas, uno dice, el aire está viciado. ¿Está bien dicho o no?
Sí. Bueno, lo que...
¿Qué es un aire viciado?
El cuerpo lo que está sintiendo, justamente, es que hay menos oxígeno y más dióxido de carbono.
Claro.
Nosotros tenemos naturalmente sensores adentro del cuerpo para darnos cuenta que tenemos que salir y ventilarnos un poco.
Así
porque
es.
No es saludable eso.
Claro.
De hecho, hay una cosa que se presta poca atención acá, en Europa está muy estudiado, en Estados Unidos también. En escuelas no sería recomendable que hubiera, de hecho está normado, más de 1.100, 1.200 partes por millón, porque el dióxido de carbono adormece.
Cuando
uno está muy nervioso, le hacen respirar en una bolsa de papel su propio aire.
Sí.
Eso es para respirar el aire con más dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono tranquiliza. Entonces, no es conveniente en un aula, más allá de COVID, tener muchísimo dióxido de carbono en un aula o en cualquier lugar, una oficina de trabajo, no es un ambiente aconsejable para hacer una actividad de buena manera.
Uh-huh. Tal cual.
¿Y qué pasa? Última pregunta, en serio. ¿Y qué pasa con los casinos? ¿Cuál es la trampa? ¿Que mantienen a la gente despierta o dormida? ¿Qué hacen con el dióxido
sí,
de carbono?
Bueno, ahí no sé si hay alguna trampa.
No, bueno, es una broma.
La realidad es que los lugares grandes que tienen sistemas de ventilación que inyectan aire del exterior
eso.
Y sacan aire por ductos, de hecho, ahí tienen incorporados en los sistemas detectores de dióxido de carbono, con lo cual
claro. Regulan
cuánto aire entra o sale en función de eso. Uh-huh. El uso original de estos medidores de bajo costo era ese, era sistema de climatización.
Uh-huh. Por ejemplo, en un auto, por ejemplo, en un taxi que nos están escuchando ahora,
sí.
la circulación cruzada, ¿cómo sería? ¿Con la ventana del conductor abierto y la del acompañante abierto o el del conductor abierto y el de atrás del acompañante abierto?
Los vehículos tienen una enorme ventaja y es que es fácil generar corriente de aire porque se están moviendo.
Claro.
Entonces, una configuración
ideal.
Si son en el auto, ideal, uno va adelante en el volante, el de atrás va sentado cruzado atrás. Se abre la ventana delantera derecha, la opuesta al que conduce, y la trasera izquierda.
Esa es la ideal en el auto, la cruzada.
Sí, eso genera una corriente cruzada
okay. A
como están las personas sentadas, y impide que el aire del de adelante vaya para el de atrás.
Ah, ok. Está bien.
Perfecto.
Es interesante. Es
criterioso.
Muy interesante, claro. muy interesante. Jorge, le agradezco muchísimo, doctor.
No, por favor, que tenga un buen día.
Gracias.
El doctor Jorge Aliaga, físico.